Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves. Hoy es jueves 18 de julio de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Vamos a dar inicio con la información y bueno, pues ayer la tormenta causó estragos, se fue la luz en diferentes colonias, hubo también algunas colonias que también se inundaron. Ya le vamos a tener la información esta mañana. Por lo pronto, vamos a dar inicio a la información esta mañana, amigos del auditorio. Bueno, pues nos levantamos con que mejora la percepción de seguridad de Puerto Vallarta al ubicarse en el sexto sitio de la más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI. Esta es la percepción de seguridad. Se encuentra Puerto Vallarta en el sexto lugar. El gobierno municipal de Puerto Vallarta asegura que esta mejoría en la percepción de seguridad es el resultado de acciones preventivas llevadas a cabo en los últimos meses. Numerosos riesgos a la salud trae la llegada de la canícula, que son los días más calurosos del año, por lo que la octava región sanitaria hace un llamado a no exponerse al sol. No se exponga, lo menos posible que usted se pueda exponer al sol y mantenerse bien hidratados. Solicitan grupos de deportistas a los regidores de Puerto Vallarta gestionar la apertura de más espacios públicos para practicar diversas actividades físicas y fomentar la realización de más eventos deportivos. Convoca la dirigente estatal del Partido del Trabajo en Jalisco, María Teresa Gutiérrez Bojórquez, al Conservatorio de la Mujer en la Política, que se realizará este próximo 2 de agosto en Puerto Vallarta. En Bahía de Banderas, amigos del auditorio, continúa avanzando el desempeño de la gestión municipal del municipio. Así lo asegura Gerardo Aguirre, subdirector del Instituto Municipal de Planeación, quien reconoce que algunas dependencias aún no alcanzan sus objetivos. Y en más de Bahía de Banderas, sin contratiempo, recibe el municipio de Bahía los recursos federales destinados a infraestructura. Así lo señala el tesorero municipal, Carlos Virgen Fletes. Y en más de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, bueno, pues preocupado por las necesidades y problemas de los ciudadanos. Durante la audiencia pública de ayer, el alcalde de Bahía de Banderas reafirmó su compromiso de encabezar un gobierno sensible, transparente y de puertas abiertas. Todos los miércoles tiene audiencia pública, los viernes, como usted sabe, el presidente municipal pues recorre varios de los poblados del municipio. Incrementan negocios con licencias en bucerías. Y en más noticias de Bahía de Banderas y de Nayarit, esta mañana le comento que ofrece el gobernador apoyo total a ramaderos afectados en San Blas, Nayarit. En información de Jalisco, 47 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, entre ellas Zapopan, el propio Guadalajara, sufren de reducción en el suministro de agua debido al cambio de una válvula que realiza el CIAPA, trabajos que durarán hasta el próximo viernes. Situación difícil que enfrenta Guadalajara en esto de las lluvias y desde luego algunas refacciones que tienen que hacer y que afecta a varias colonias. Por otro lado, hace un llamado en Jalisco, entrega el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reconocimientos y estímulos a los atletas que consiguieron medallas en la más reciente Olimpiada y en el Nacional Juventud 2019. Tenemos más noticias. Designa el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, a la escritora y poeta mexicana Carmen Villoro como nueva directora de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Advierten investigadores del sistema UDG virtual sobre los riesgos de utilizar aplicaciones en dispositivos móviles sin leer las condiciones de uso y manejo de la información personal. Bien, y le comento también, amigos del auditorio, que ayer toda esta semana se han estado realizando trabajos de remoción de escombros, levantamiento de basura, limpieza del Centro Universitario de la Costa. Ya le vamos a comentar. Y bueno, pues ayer el rector, acompañado de varios de los académicos, de sus colaboradores más cercanos, se dieron a la tarea de hacer limpieza en algunos predios. Nos sorprendió el agua, ahí también estuvieron los compañeros de radio y bueno, por lo pronto, una experiencia muy agradable. Lamentablemente ver el cúmulo de basura, amigos del auditorio, que hay en las inmediaciones del Centro Universitario de la Costa, unos porque avientan basura a las inmediaciones y otros, hay que reconocerlo, porque los propios estudiantes pues avientan este tipo de basura. Se tiene que cambiar con este tipo de cultura. Vamos a continuar con más información. Esta mañana, en Información Nacional, anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador la realización este 28 de julio de una subasta de joyas confiscadas al crimen organizado, las cuales previamente serán exhibidas durante una semana en Los Pinos. ¿Usted ya tuvo la oportunidad de ver estas joyas? Bueno, pues lo invito a que vea esta exposición para que nos demos cuenta de los excesos. Por otro lado, solicita el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una investigación urgente sobre el derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés por parte de una empresa filial de Grupo México. En noticias internacionales, aprueba el Departamento de Defensa de Estados Unidos una solicitud para desplegar 2.100 militantes adicionales en la frontera con México para apoyar labores de logística y vigilancia aérea. Es sentenciado, como ya lo comentamos ayer, el narcotraficante mexicano, el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera, a una sentencia de cadena perpetua y 30 años más de prisión, quien luego de recibir su condena aseguró que no hubo justicia y vive una tortura en la cárcel.
Jueves 18 de julio celebramos el onomástico de Gudena y Materno. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1908, muere en Nueva York, Estados Unidos, Jaime Nuno Roca, catalán autor de la música del himno nacional mexicano. Hoy también es Día Internacional de Nelson Mandela.
Gracias a nuestra compañera Brenda Reyes por el santo oral y desde luego también comentarles, amigos del auditorio, quiero hacer hincapié en Nelson Mandela, este hombre que fue abogado, activista ante el apartheid, político y filántropo sudafricano que presidió su país de 1994 a 1999. Fue un ejemplo, fue un mandatario de raza negra que encabezó el poder ejecutivo y el primero en resultar electo por sufragio universal de su país. Nelson Mandela es un hombre para recordarse. Gracias a Brenda Reyes por destacarlo esta mañana en las efemérides. Y nos vamos con la información, amigos del auditorio, esta información que y comentario antes de las finanzas que nos tiene, como siempre, el doctor Javier Orozco. Todos los jueves nos tiene información, comentario, reflexión sobre la economía de nuestro país o algunos otros tópicos. Comentarle rápidamente que el doctor Javier Orozco es economista, doctor en Economía Internacional por la Universidad de Barcelona, experto en comercio exterior, finanzas internacionales, expresidente del Consejo de Economistas Jaliscienses, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es ex-rector del Centro Universitario de la Costa. Lo escuchamos.
Muy buenos días a ti y a tu apreciable auditorio, mi estimada Susana. Hoy voy a hablar acerca de la renuncia de Carlos Ursúa y el futuro de la economía mexicana, sobre todo porque mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que la economía mexicana entre en recesión en el futuro inmediato, esto es, que lejos de crecer este año a las tasas que se tenían previstas, la economía decrezca. Los más optimistas señalan que lo más que podría pasar es que la economía se desacelere, no porque los inversionistas tengan desconfianza en el futuro de nuestro país, sino porque en su conjunto la economía mundial tenderá a desacelerarse por el resurgimiento del proteccionismo norteamericano. De hecho, con la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, el pasado 9 de julio, se esperaba que los agentes económicos entraran en pánico, que la Bolsa Mexicana de Valores se desplomara o que el peso sufriera una fuerte devaluación, lo cual no sucedió. Los efectos fueron mínimos por un día y el mercado bursátil y de divisas volvieron nuevamente a la calma, pese a los malos augurios de quienes añoran volver a los regímenes corruptos del PRI y del PAN. Pero vale la pena entender por qué renunció el secretario de Hacienda y por qué la economía mexicana se mantiene sólida. Primeramente, su renuncia obedece a que desde que asumió el cargo, estuvo en contra de las decisiones del presidente de la República, como la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la iniciativa de construir la refinería en Dos Bocas, la construcción del Tren Maya, el no aumentar los impuestos y recientemente la cancelación de contratos leoninos en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Parecía más bien un agente infiltrado para defender los intereses del viejo régimen que un colaborador del presidente. En mi modesta opinión, los secretarios de Estado son nombrados para ayudar al presidente en el diseño y en la implementación de las políticas públicas, no para oponerse a las iniciativas de gobierno. Los malintencionados señalamientos públicos que hizo sobre la intransigencia del presidente de no tomar decisiones sustentadas y de imponerle a algunos colaboradores, más que dar un ejemplo de moralidad, fue un acto de alta traición para desestabilizar el gobierno del presidente Andrés Manuel. Aunque muchos intelectuales insisten en que el gobierno no cuenta con un modelo económico, lo cierto es que el modelo del presidente Andrés Manuel es un modelo nacionalista centrado en el gasto de gobierno en favor del consumo de las grandes masas de la población, en la reeducación moral de la sociedad, en la austeridad y en la honestidad. Es un modelo que protege el patrimonio de los mexicanos y de los bienes de la nación, con un Estado que dirige la economía y que se preocupa por la equidad y la justicia social. Es un modelo contrario al modelo exportador, centrado en el saqueo, el despojo, la corrupción y la injusticia social y laboral que practicaron los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto. Por eso no nos debe preocupar el futuro de la economía mexicana. Yo confío en que estamos en buenas manos. Por hoy es todo y un abrazo para todo nuestro auditorio.
Gracias al doctor Javier Orozco y escuchamos su comentario y su reflexión. Me voy rápidamente a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, al canadiense y desde luego también al euro. En estos momentos que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, a la compra está 18 pesos con 45 centavos, a la venta 19.30 el dólar. El dólar interbancario está a 19 pesos con 2 centavos a la compra, a la venta 19.2, a la compra 18.3. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 56 centavos, a la venta 14 con 57. Mientras tanto, el euro está a 21 pesos con 35 centavos, a la venta 21 con 36.
Señal Clima.
Vamos a escuchar, amigos del auditorio, al doctor Ángel Melener Peña, que nos tiene el pronóstico del tiempo, cómo nos pinta hoy. Ayer llovió, hubo tormenta. Doctor, ¿hoy qué nos espera? Adelante.
Sí, muy buenos días, Susana, a ti y a todos los que nos escuchan allá en la zona de la costa. Pues hubo tormentas eléctricas en buena parte del estado, no solo en la zona costera, también en el interior, acumulados importantes de lluvia. Allá en la zona de la costa, allá se registraban acumulados que oscilaban de 25 hasta 50 milímetros en diferentes puntos, y es una situación que también se va a presentar el día de hoy. Hoy también van a tener lluvia en la zona de la costa norte, también en la costa sur está lloviendo, ayer llovió bastante también hacia la zona de Cihuatlán, y hoy continuará esta situación finalizando la tarde y la noche. Incluso se puede extender un poco hacia horas de la madrugada. La temperatura para hoy un poco más baja, producto de tanta lluvia ayer. Hoy la temperatura estará oscilando alrededor de los 32, 33 grados por la tarde. Y el amanecer de hoy, que fue de 24 grados, en el entorno de 24 grados, se va a mantener también mañana en ese entorno. Pues eso es lo que tenemos, Susana, para el día de hoy, lluvias y más lluvias.
Pues bien, estamos pendientes y desde luego hay que tomar precauciones. Que esté muy bien, doctor. Muchas gracias por su información.
Gracias a ustedes.
Gracias. Escuchamos, amigos del auditorio, al doctor Ángel Meulener, quien nos da el pronóstico del tiempo. Vamos a continuar con más. Al regreso de la pausa, numerosos riesgos a la salud trae la llegada de la canícula, que son los días más calurosos del año, por lo que la octava región sanitaria hace un llamado a no exponerse tanto al sol. Es decir, lo menos posible, expóngase al sol y manténgase bien hidratado. Al regreso de la pausa tenemos esta y más información. Por cierto, quiero comentarle qué opina usted del tráfico de influencias. Hoy tendremos un caso, amigos del auditorio, de personas, en particular de uno en especial, que nos habla de el tráfico de influencias. Nos habla que desde 2016, fíjese usted, hizo una denuncia. Y es hora en que la fiscalía, pues no ha tomado cartas en el asunto. Está la carpeta de investigación 2369/2016. Desde luego que le vamos a dar seguimiento, pero va usted a escuchar de propia voz el testimonio de una persona que ha venido en varias ocasiones aquí a Radio Universidad y que hoy pues le vamos a dar el espacio y vamos a escuchar de quién se trata este tráfico de influencias. Vamos a la pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, amigos del auditorio, le comento que con la llegada, esto que le llaman la canícula, los días son más calurosos, por lo que la octava región sanitaria hace un llamado a no exponerse tanto al sol. Javier Frías, te escuchamos.
Con la llegada de los 40 días más calurosos del año, la llamada canícula, la Secretaría de Salud Jalisco, a través de la octava región sanitaria, con sede en esta ciudad, llama a no exponerse por periodos prolongados al sol, o de ser así, utilizar bloqueador y mantenerse bien hidratado. Al respecto, nos habla el doctor Jaime Álvarez Sayas, director de la región sanitaria.
La exposición al calor directo pues puede causar insolación hasta un golpe de calor, lo cual el golpe de calor sí es una situación grave e incluso puede llegar a ser mortal. Entonces, la recomendación es de que no se expongan directamente a los rayos del sol, sobre todo entre las 11 de la mañana y las 4 o 5 de la tarde, cuando más incide el calor.
En lo que respecta a los alimentos, Álvarez Sayas recomienda tener cuidado al consumirlos, pues es mejor mantenerlos en refrigeración o consumirlos inmediatamente después de su cocción, toda vez que las altas temperaturas que se registran ocasionan su pronta descomposición y generación de bacterias que pueden producir una gastroenteritis.
Entonces es mantener los alimentos en las temperaturas seguras, es decir, si un alimento debe estar refrigerado, hay que mantenerlo refrigerado hasta previo a su consumo. Y los que se cocinan y que están crudos, pues de preferencia cocerlos bien para eliminar cualquier vestigio de bacterias que puedan ocurrir ahí.
Por fortuna, a la fecha no se han registrado aún emergencias por este sentido en Puerto Vallarta, ya sea por golpes de calor o por ingesta de alimentos en descomposición, aseguró el director de la octava región sanitaria, quien reiteró en que se deben redoblar las medidas preventivas y, en caso de presentar algún malestar, acudir inmediatamente al médico. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Esta mañana se encuentra aquí el señor Francisco Javier Coronado. Le voy a dar el micrófono a él para que él nos hable. Escuche usted, le voy a pedir que sea muy breve. Él ha venido en varias ocasiones aquí a la estación y, bueno, hasta no ir al lugar de los hechos, como decimos, hasta no tener elementos, hasta no tener documentos, pues de esta travesía por la que él ha pasado desde el 2016, le voy a comentar. Él fue a hacer una denuncia a la fiscalía a las 9 horas, dice aquí, de el día 17 de junio de 2016. 17, 18, 19, pues prácticamente 3 años. Y bueno, comentarle que, pues desde ese, está la carpeta de investigación, la 2369, diagonal 2016, aquí la tenemos, y desde entonces no lo han llamado, pero que él cuente su historia, justamente, y le voy a pedir que sea muy concreto en lo que nos dice, nos comenta. Ya tuvimos oportunidad de acompañarlo por ahí a algunas de las instituciones y desde luego a dar seguimiento del caso porque lo vamos a hacer. Y vamos a empezar, señor. Usted nos hablaba del tráfico de influencias, nos hablaba de una persona a la que le reclama usted el hecho de que le tiren un árbol, de que le tiran tejas. Adelante. ¿Cómo empieza todo esto?
Buenos días, doña Susana. Antes que nada, quiero agradecerle este espacio. Mire, doña Susana, hace aproximadamente como 3 años, como usted lo mencionó hace ratito, una vez iba yo llegando a mi casa y escuché un golpe así muy fuerte. Entonces subí corriendo las escaleras para ver qué había pasado y alguien se metió al terreno de nosotros y tumbó un árbol que medía aproximadamente como unos 13, 14 metros de altura.
¿Se metió a la propiedad?
Se metieron a la propiedad de nosotros. Este árbol, supuestamente la excusa para meterse a tumbar el árbol, concretamente fueron los vecinos de enseguida. Entonces yo fui y les reclamé, le dije, oye, ¿por qué se meten a tumbar el árbol? Y salí, y en lugar de pedir una disculpa o algo, se pusieron muy agresivos y
hasta... ¿Quiénes eran los vecinos?
Un mentado Alex y el otro, el encargado ahí estaba, Oscar Pérez, que es este señor, tengo entendido, que trabaja en el gobierno del estado. Fue secretario de un presidente municipal que salió antes del señor Dávalos, que no recuerdo su nombre ahorita. Cuando yo le reclamé al señor, el señor me amenazó, me dijo que él me podía golpear. La cosa es que tuvimos un conato ahí de pleito. afortunadamente no pasó nada. Entonces yo fui a la fiscalía.
¿Aparte del árbol o algunos otros destrozos?
Mire, pues nos destrozaron la cerca. Cuando cayó el árbol nos destrozó la cerca. Y como ellos estaban trabajando, estaban como que estaban dándole mantenimiento a su edificio, nos afectaron en varias cosas. Ejemplo, nos rompieron unas tejas y cuando arreglaron su muro ellos nos aventaron todo el escombro y nos taparon las escaleras que teníamos ahí en el...
¿No recogieron nada?
No recogieron nada.
Bueno, usted después de todo esto fue a la fiscalía y luego...
Fui a la fiscalía, pues estuve ahí como 4 horas, creo, hasta que me atendieron. No sé cómo se le llame, yo nunca
carpeta
había andado en un mensero. Me levantaron un acta.
Aquí la tenemos y desde luego vamos a ver qué sucede. Esta es una. Pero aparte, que también es el meollo del asunto que vino el señor aquí, es que hace un par de meses... se dio cuenta de una peste nauseabunda.
Cinco meses concretamente, doña Susana.
Adelante.
Me di cuenta que estaban virtiendo aguas negras del edificio del señor que administra el señor Oscar Pérez. Estaban virtiendo aguas negras. Entonces yo pensé que estaban conectados con nosotros, pero resulta que estaban virtiendo las aguas directamente hacia el patio. No nos dábamos cuenta porque el patio estaba cubierto con maleza. Entonces mandamos a limpiar el patio y fue cuando descubrimos que había un tubo ahí. Entonces un vecino le dije a un vecino, oye, ¿por qué está conectado ese tubo? Y me dice mi vecino, no, dice, no está conectado, está tirando aguas negras. Pensamos que era tuyo. Total que me di cuenta que era del edificio enseguida, del edificio que administra el señor Oscar Pérez. Fui, busqué al encargado. Parece ser que cuando no está el señor Oscar Pérez, un gringo el que está ahí de encargado, no me quiso recibir.
Pero bueno, ¿usted buscó a Oscar Pérez?
Busqué a Oscar Pérez.
¿Y qué le dijo?
Pero lo encontré, un día lo encontré allá afuera y le dije que estaban virtiendo aguas negras y el señor así, de forma altanera me dice, es que ignoro de qué me está hablando, le digo yo, le estoy diciendo que están virtiendo aguas negras a mi patio. Y me dice el señor, le repito que ignoro, y le digo, señor, le estoy diciendo, yo ya no lo ignora porque ya le estoy diciendo. Y le digo, ¿qué va a hacer? No me contestó, nada más se me quedó viendo. Entonces le dije, ¿va a hacer algo? Dígame, ¿qué va a hacer? ¿Va a quitar eso? Y no me contestaba, nada más se me quedaba viendo. Entonces le dije, bueno, ¿vas a quitar eso? Y me dice, sí, pero en lugar de ir a ver la fuga de aguas negras, se fue y se subió a su camioneta y se fue. En reiteradas ocasiones, fui al edificio, estaba un chico ahí que trabaja de mantenimiento, se llama José Luis. Él me dijo que el señor Oscar Pérez no estaba en Puerto Vallarta, que está trabajando en el gobierno del estado. Que venía.
Él se lo dijo.
Él me lo dijo.
Que bien, venía. ¿Usted después buscó ir al ayuntamiento de Puerto Vallarta?
Fui a Ecología. Fui al ayuntamiento, concretamente con uno de los regidores... Juan Solís hizo un, necesito, por orden cronológico, primero fui a la UMA, a Desarrollo Urbano. En Desarrollo Urbano, supuestamente, mandaron a alguien a checar, a que corroborara lo que yo estaba diciendo. Checaron, pero no hicieron nada. Entonces, después de eso, me fui con el señor,
Juan Solís.
El regidor, sí. El señor habló por teléfono allá a la UMA. Entonces mandaron a un arquitecto, creo que era un arquitecto,
sí.
Llevó ahí, el señor pegó ahí tres oficios, creo que eran apercibimientos en la puerta y yo leí los documentos, decía que le estaban dando un periodo de tiempo para que remediaran eso. Entonces, me di cuenta que los papeles duraron pegados ahí como una semana. Como eran mis vecinos, pues yo diario veía los papeles, hasta que un día ya no los vi, y siguió el problema. Fui a Derechos Humanos, fui a CEPAL, en CEPAL me dijeron que no podía hacer nada porque era un asunto entre particulares. Fui a Derechos Humanos con una licenciada muy amable, Alicia, creo que es su nombre, habló a la UMA, a Desarrollo Urbano.
Desarrollo urbano, regidor, derechos humanos,
ecología, ecología,
Seapal, ¿a dónde Seapal? Seapal. En Seapal, que le dijeron, fue la primera vez, porque después regresamos a Seapal. Pero justamente cuando estábamos en Seapal me dice que había ido a buscar y que le había hablado por teléfono a la regidora presidenta de la Comisión del Agua.
Es correcto, señora Carreño. Le hablé por teléfono varias veces porque me dijeron que la señora se llama María Inés Díaz, creo que María Inés Díaz Romero, que es la que preside la Comisión del Agua. Intenté entrevistarme con ella varias veces, no estaba, me decía, no, 10 minutos, que en 10 minutos llega, nunca llegó, su secretaria tampoco estaba, y en reiteradas ocasiones, intenté entrevistarme con ella, pero no.
¿Qué nombres de secretarias le dieron? ¿Usted lo recuerda?
Había una chica que se apellida Sandoval y había una que se apellida Frías. En realidad no sé cuál de las dos sea secretaria de ella, pero me dijeron que no estaba la secretaria.
Pues todo ese
tampoco.
Recorrido ha hecho el señor, primero desde el 2016, que no hicieron nada. Y entonces con este asunto del agua fuimos, desde luego le hablamos al regidor Juan Solís, que vamos a hablar con él y le vamos a dar seguimiento a esto a ver qué sucede, pero también fuimos hacia PAL. Por otro lado le pedimos a nuestra compañera a nuestra compañera Karina Elizondo que fuera hacia PAL y yo estoy en espera de que Osvaldo Granados, que atendió muy bien al señor, dijo que le iba a dar seguimiento a este asunto. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver si en realidad, como usted llegó diciéndonos, hay este tráfico de influencias del señor Óscar Pérez, que usted no sabía y yo se lo digo. El señor Óscar Pérez viene siendo esposo de la presidenta de la Comisión del Agua, de la regidora María Inés, a esa que no ha encontrado usted, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Desde el 2016 el señor quiere que le reparen las tejas. El haberse metido a una propiedad privada, esto, ¿por qué no primero solicitaron el permiso a usted, a Ecología, de ir y derribar un árbol, o de podarlo, o de hacer lo que fuera? ¿Por qué se meten en una propiedad a hacer lo que hicieron en lugar, y estamos hablando 2016, pues estamos hablando de que a él, que se mueve muy fácil en el ámbito político administrativo de este puerto, pues podría haber solicitado permiso, primero decirle a usted y después solicitar esto. Pero bueno, vamos con la compañera Karina Elizondo. Ella fue a Seapal y nosotros desde luego estamos en espera de que Seapal no diga que es un asunto entre particulares, porque donde se está virtiendo aguas negras, y que yo ya fui y que tenemos por ahí los videos en donde fuimos, en donde entrevistamos al señor, y que hoy le pido que venga aquí y que nos diga si ya le llamaron, qué ha pasado, en fin. Vamos a escuchar. Karina Elizondo, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, pues dando seguimiento a este tema, acudimos al organismo Seapal Vallarta, en donde nos platicaron sobre estas sanciones y multas que aplican a personas que no respeten el servicio, que no utilizan este servicio de forma correcta. Por lo tanto, pues hablamos con el jefe de catastro de Seapal, Adalberto Velázquez Vaca, quien informó las especificaciones que se tienen en cuenta para sancionar a las personas. Esto está establecido en un reglamento de Seapal, concretamente en el título 4, capítulo 1 y 2 de este reglamento. Sin embargo, pues bueno, esta dependencia paraestatal solo puede actuar cuando se encuentra algún problema de tuberías o aguas residuales en la vía pública, ya que en los casos entre particulares están limitados a intervenir. Así lo comenta el jefe de catastro de Seapal, Adalberto Velázquez. Vamos a escuchar lo que dijo en la entrevista.
Nosotros como autoridad y todas las autoridades actuamos, pues ahora sí que de la calle, de la banqueta hacia afuera. En un tema entre particulares sería difícil que nosotros pudiéramos actuar. Si las partes nos informan y nos piden la ayuda, o si tiene que ver con la infraestructura pública, pues actuamos. Pero si ya es un tema meramente de que de la infraestructura, es decir, de los tubos del vecino, se le pasa al otro vecino, ya es un tema entre ellos, ¿verdad?
Y lo tienen que resolver
entre ellos.
Bien, pues se nos comentó que algunos de los motivos de las sanciones de los que se han llevado a cabo, pues son el que desperdicien agua potable o no cumplan con los programas de uso eficiente, que derramen líquidos o materiales tóxicos y contaminen la vía pública o además utilicen el servicio para lucrar. Son de los principales reportes que reciben y de los cuales están facultados para atender. En el capítulo 2 de este reglamento se indica que las sanciones podrían ser nulidad de la autorización, clausura o suspensión del servicio y lo más destacado, una multa que va desde 10 hasta 500 veces el salario mínimo o arresto administrativo hasta por 36 horas, además de cubrir los daños que se causen, ya sea por vertir en aguas residuales o por no respetar lineamientos que marca el reglamento, pero todo esto cuando se trate de la vía pública o algún comercio, algún establecimiento. De lo contrario, pues no podrán intervenir. Sigamos escuchando de Alberto Velázquez.
Hay un documento que se llama requerimiento. Un requerimiento que es una notificación en la que se le entera al usuario de qué está haciendo mal. O sea, le decimos, oye, detectamos esto, por favor acude. Y ya una vez que acude el usuario, que expone cuál fue la situación, en este caso el jefe del departamento escucha la versión del usuario, más los elementos que le hace llegar el inspector, más lo que hay en sistema, y se toma una determinación de la gravedad, de la intencionalidad, todo ese tipo de factores para calificar una multa.
Bien, pues indicó que se recibe el reporte de cualquier persona si acuden a ellos y ya de ahí pues se hace este procedimiento para ver la magnitud del problema y a qué autoridad o a qué dependencia corresponde para enviarlo hacia ellos. Es la información que nos compartieron el organismo de Ciapal Vallarta respecto al tema de las multas y sanciones a personas que en este caso viertan aguas residuales, aguas negras.
Gracias, Karina. Y bueno, justamente tenemos al titular de comunicación social de Ciapal Vallarta, Osvaldo Granados, con quien tuvimos la oportunidad de platicar sobre este caso. El señor fue, yo lo acompañé, y bueno, pues para ver si es tráfico de influencias, si no tenían conocimiento de este caso, ahora que ya tienen conocimiento del mismo, ¿qué es lo que va a pasar? Osvaldo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días a ti y al auditorio.
Bien, pues tienes el caso del señor Coronado, de esta calle Lirios, el reporte del 160 y desde luego, bueno, pues del señor Oscar Pérez.
Sí, efectivamente, desde su visita nos dimos a la tarea de mandar a nuestros inspectores a verificar la situación, porque, bueno, pues como bien lo comentas, es un asunto que ya lleva años y que, bueno, pues nuestros inspectores quisieron tener todos los pelos de la burra en la mano, como quien dice, y sí, nos señalan que era un solo predio que fue vendido y que se hicieron estos dos edificios, uno en el 2000 y otro en el 2003. Cito estas fechas porque desde entonces pues no hubo una petición o solicitud de factibilidad hacia Ciapal Vallarta para tener su incorporación al sistema de drenaje, y por ese motivo, bueno, pues no están conectados a la red hidrosanitaria de nuestro organismo, Susana. Todos sabemos que cuando se emiten los permisos de construcción, bueno, pues parte de los requisitos es evidentemente tener una factibilidad, y en este caso, bueno, pues no la hubo desde estos años que te menciono, Susana.
Bien, vamos a estar muy pendientes. ¿Para cuándo le tienen al señor, pues no sé, la atención de llamarle, citarlo, en fin?
Bien, quiero comentarte que en estos momentos justamente está sesionando nuestro comité de factibilidades y tenemos el caso en el orden del día, pues para saber con mayor exactitud y en su caso, bueno, por requerir a ambos propietarios o representantes legales, porque ¿qué pasa? Cuando no hay una red de drenaje de Seapal, evidentemente Seapal les comenta que se tienen que hacer cierto tipo de obras para poderse incorporar, te pagan los derechos de incorporación, y bueno, pues aquí ya no se daña a nadie, porque, bueno, pues sabemos que el crecimiento de la ciudad ha sido muy acelerado, sí. No siempre tiene las redes Seapal, pero siempre se dan opciones, como construir la propia, que los mismos constructores hagan la obra para incorporarse sí, al sistema Osvaldo. De drenaje. Hoy está en esos momentos el comité de factibilidad sesionando, y bueno, pues le daremos seguimiento, y lo más probable es que, bueno, pues se le requiera a los propietarios para, bueno, pues en nuestro caso, pedir que se incorporen y no se estén virtiendo esas aguas negras, que aunque sabemos que es en un predio particular, evidentemente, pues sí hay algunos asuntos que tendrán que atender las autoridades municipales y por supuesto las federales, porque estamos hablando incluso de contaminación de los mantos freáticos.
Es un derrame de aguas negras que ustedes ya vieron y que en otros casos ha habido un seguimiento diferente. Esperamos que en este no sea una excepción. No quiero pensar, Osvaldo, que porque está Óscar Pérez, que porque está su esposa de regidora, las cosas tengan un trato diferente. Nosotros esperamos que, como dice el señor, no haya ese tráfico de influencias.
En Seapal Vallarta, Susana, tanto desde que empezó la administración el ingeniero Javier Rojas Gómez y ahora Antonio Juárez Trueba, bueno, pues tenemos claro que no debe haber ese influyentismo, ese tráfico de influencias y acatarnos estrictamente a lo legal, independientemente de las personas.
Muy bien. Te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y estamos pendientes. También gracias por tu atención. Bueno, pues hay que decirlo, Osvaldo Granados le atendió bien el día que estuvo usted allá en Seapal.
Sí, ¿verdad? Sí, doña Susana.
Y que bueno, pues ahí lo dejamos. Desde luego vamos a ver el por qué esta carpeta de investigación, pues la dejaron yo creo que archivada, por ahí la dejaron. Y vamos a ver qué sucede, ¿le parece? Muchas gracias.
Doña Susana, le agradezco muchísimo este espacio. La verdad no tengo palabras para agradecerle porque en todos lados me he topado con pared.
Mire, usted vino 3 veces, nos habló por teléfono, nos mandó los videos, fuimos hasta el lugar, vimos y constatamos todo lo que usted nos dice. Nosotros le tenemos atención primero al auditorio, a la gente que nos escucha y que en un momento dado pues quiere venir a ventilar esto, pero antes de venir a ventilarlo tuvimos que ir, fuimos hasta donde nos llevó, recorrimos los sitios a los que él fue y entonces, una vez que hicimos todo eso, es que ya le dimos el espacio y el señor está aquí. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información y en Puerto Vallarta refleja encuesta de seguridad resultados positivos. En Vallarta, autoridades municipales, estatales, federales y la sociedad en general seguirán redoblando esfuerzos en esta materia. El resultado de las estrategias, acciones preventivas emprendidas en los últimos meses, Puerto Vallarta recupera espacios y se coloca nuevamente entre las principales ciudades del país con mayor percepción de seguridad, lo que habla de trabajo conjunto que se mantiene por parte del gobierno municipal que preside el ingeniero Arturo Dávalos Peña con las autoridades estatales, federales y los diferentes sectores sociales de este destino. Lo anterior fue dado a conocer en el más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI, que entre las 70 ciudades del país en donde se realiza esta evaluación ubica a Vallarta en el sexto lugar, sitio por debajo de San Pedro Garza García, Mérida, San Nicolás de los Garza, Los Cabos y Durango. capacitan a personal del ayuntamiento sobre salud mental. Entre los temas que se abordaron se encuentra la depresión y el trastorno de ansiedad, con el objetivo de contar con personal capacitado en diferentes temas que faciliten y mejoren la atención ciudadana, además de dotarlos con herramientas que les permitan identificar algunas problemáticas y su canalización a la instancia necesaria. El gobierno municipal, que preside el ingeniero Arturo Dávalos Peña, a través de la Dirección de Desarrollo Social, impartió a los servidores públicos el curso Cómo Procurar la Salud Mental. Ahí está, amigos del auditorio, esta capacitación para el personal del ayuntamiento. Y bueno, también en Puerto Vallarta finalizaron el curso Niños del CADI. Niñas, niños recibieron su constancia por haber terminado su educación inicial, así como los trabajos realizados este año. El Centro Asistencial para el Desarrollo Infantil Centro llevó a cabo esta ceremonia de graduación de los pequeños que concluyeron su educación inicial, acto encabezado por la presidenta del sistema DIF, la maestra Candelaria Tobar de Dávalos. Y bueno, en Bahía de Banderas, nos vamos con Bahía de Banderas, amigos del auditorio. Esta mañana tenemos información con nuestro compañero Javier Santos. Continúa avanzando el desempeño de la gestión municipal de Bahía de Banderas, aseguró Gerardo Aguirre, subdirector del Instituto Municipal de Planeación, quien reconoce que algunas dependencias aún no alcanzan sus objetivos. Javier Santos, te escuchamos.
El gobierno municipal avanza, pero falta apretar el paso en algunas dependencias, dijo Gerardo Aguirre, subdirector del Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas, al presentar el segundo informe trimestral de evaluación y desempeño de la gestión municipal del segundo trimestre contemplado en el Plan Municipal de Desarrollo. Gerardo Aguirre agregó que esto señala qué dependencias han alcanzado las metas y cuáles se encuentran un poquito abajo. Destacó que toda la documentación ya se encuentra digitalizada en el INPLAN y destacó que la información está blindada, por lo que nadie puede cambiar las cifras si no es autorizado por el Cabildo en pleno. Habla Gerardo Aguirre, subdirector del INPLAN Bahía de Banderas.
¿Y en dónde estamos posicionados en la materia de cumplimiento en cuanto a la línea de acción de nuestro plan? En lo general, creo que en términos relativos vamos caminando. A algunas dependencias falta poner de fuerza el caballo para que corra un poquito más a prisa y nos pongamos todos al 100% la camiseta.
Por su parte, Salvador Chávez, coordinador de evaluación en el desempeño del INPLAN, destacó que el Plan Municipal de Desarrollo está compuesto por 553 líneas de acción y a su vez integrada por 1,390 actividades en las que están involucradas todas las dependencias operativas. Habla Salvador Chávez, coordinador de evaluación en el desempeño del INPLAN.
El resultado acumulado del 1 de enero al 30 de junio de este año, en donde, me voy un poquito para atrás, del lado derecho, en donde están los totales, aparecen las 1,390 actividades. En sus informes podrán ver reflejadas 361 actividades que fueron atendidas en este periodo, enero-junio, de las cuales, 361 fueron concluidas al 100%, 823 se encuentran en proceso y 203 en el trimestre. Abril, mayo, junio no fueron programadas. Sin embargo, muchas de estas ya están siendo atendidas en este trimestre. Las principales áreas de oportunidad que tenemos se refieren al área de servicios públicos y al área de seguridad pública.
Destacó que algunas actividades que en el trimestre pasado no fueron atendidas hoy se están subsanando. Salvador Chávez dio avances del municipio en la Agenda 2030 y avances también en cada una de las dependencias. Finalmente, destacó que el avance de este trimestre en comparación al año pasado es significativo, según lo dijo durante la exposición realizada el martes por la tarde ante el Pleno del Cabildo. Por su parte, la regidora Aide Saldaña Varela reportó cero avances en al menos 10 dependencias, entre ellas se encuentra la Unidad de Transparencia Municipal y Padrón y Licencias. Habla Aide Saldaña Varela, regidora de Bahía de Banderas.
El desarrollo y bienestar social acusa una base del 0% de las siguientes actividades: foro de consulta con la población indígena para conocer sus necesidades, así como proveer su cultura; funcionamiento de los centros de desarrollo comunitario, así como gestión de la construcción de instalaciones y nuevos; implementar e impartir cursos para la población en los CEDECOS, si es que existe; formación de comités de obra; establecer convenios de colaboración vigentes para impulsar el combate a la pobreza; en el Instituto Municipal de Arte y Cultura acusa un avance del 0% en las siguientes actividades: cursos de talleres de danza y folclore, estímulos a creadores con trayectoria y promotores culturales del municipio. La Coordinación de Salud Municipal acusa un avance del 0% de las siguientes actividades, si es en verdad apoyo a los grupos marginados.
Finalmente, el alcalde Jaime Cuevas defendió los trabajos de las dependencias criticadas por la edil al afirmar que gran parte de las acciones se están haciendo, pero no son reportadas de manera escrita. Aide Saldaña preguntó qué va a pasar con aquellos funcionarios que no cumplen con las acciones encomendadas. La pregunta quedó en el aire. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Regresamos en un momento más contigo. Y en Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, está atendiendo las necesidades y problemas de los ciudadanos. Déjeme comentarle que durante la audiencia ciudadana de los miércoles, el alcalde de Bahía de Banderas reafirmó su compromiso de encabezar un gobierno sensible, transparente y de puertas abiertas. Recibió en su oficina a ciudadanos de diversas localidades del municipio, a quienes escuchó, atendió, orientó y en la mayoría de los casos resolvió sus solicitudes presentadas. Hubo varias personas, como por ejemplo Silvia Sandoval, vecina de Bucerías, también Edelmira Mariscal, algunas personas que llegaron, como el señor Juan Francisco Velasco de El Tule, Dorado, de Bucerías, y algunos otros. Vamos a escuchar.
Pues yo lo tomo muy excelente, porque se preocupa por las necesidades o problemas que tiene la ciudadanía. Atiende con la mejor disponibilidad, ¿verdad? Yo dando las gracias de mi parte.
Desafortunadamente a veces hay mucha burocracia, que es lo que no nos permite a veces pues desarrollar las actividades que nosotros queremos, ¿verdad? Como ciudadanos y como representantes de colonia, a veces requerimos pues más, que estén más abiertas las posibilidades para que haya más apertura en cuanto a las necesidades que tenemos. Pues creo que es algo fructífero, ¿sí? Porque te está dando respuestas a lo que tú estás solicitando de manera directa y pues claras, ¿no? Es decir, de manera muy específica y de esa manera pues estamos teniendo una respuesta, digamos, en lo particular creo que es positiva, ¿no? Estamos agradecidos de que nos hayan atendido. Yo ya tengo desde la vez pasada que fue presidente conociéndolo y pues él siempre ha sido muy, muy amable, muy cordial con todos, ¿verdad?
Gracias. Ahora vamos de nueva cuenta con Javier Santos, que nos tiene este reporte. Sin contratiempo, recibe el municipio de Bahía de Banderas los recursos federales destinados a la infraestructura. Así lo señaló el tesorero municipal, Carlos Virgen. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que hay que comentar que han incrementado algunos negocios, licencias en Bucerías. También se realizaron clausuras y comercios irregulares a los cuales se les acercaron todas las facilidades, pero para que normalicen su situación. Por lo pronto incrementan negocios con licencias en Bucerías. Ya tenemos a Javier Santos y nos habla sobre estos recursos que llegan a Bahía de Banderas. Adelante.
Los recursos federales destinados a la mejora de infraestructura han estado llegando sin contratiempo alguno, afirmó el tesorero municipal de Bahía de Banderas, Carlos Virgen Fletes. Explicó que los dos fondos federales que fueron presupuestados han estado llegando de acuerdo al calendario realizado por el Congreso Federal. Habla el tesorero de Bahía de Banderas, Carlos Virgen Fletes.
Han estado llegando de acuerdo a la calendarización que hizo el Congreso del Estado, ¿sí? Hace unos dos semanas hubo una reunión de cabildo en la cual se hizo una ampliación. Habíamos presupuestado 16 millones, incrementó a 20, ¿verdad? Pero sí, las están llegando las participaciones, tanto para los fondos federales como el Fondo 3 y el Fondo 4, están llegando de manera pues regular.
El tesorero destacó que los Fondos 3 y 4 están destinados para infraestructura, como lo son mejoras en redes de agua, drenaje y en áreas de alta marginación.
El Fondo 3 y el Fondo 4, pues es el Fortamun, que viene, lo tenemos etiquetado para pago de luz pública, nóminas de seguridad, seguros de vida, de seguridad. Es más enfocado también a necesidades financieras en su caso, pero hasta ahorita no lo hemos utilizado en necesidades financieras, porque estamos cubriendo las partes de seguridad pública.
Finalmente mencionó que los recursos se han estado aplicando conforme lo marcan las reglas de operación sin problema alguno. Este es el reporte, Susana Auditorio.
Gracias a Javier Santos. Amigos del auditorio, quiero agradecer sus mensajes, las fotografías, José Luis Valdivia Alcántar, de la misma manera que Florencio Martínez, Carlos Vázquez, que nos hablan de cómo están las playas. Ahorita le voy a comentar sobre algunos comentarios. Ayer decíamos que las playas de Puerto Vallarta se encuentran libres de sargazo. Así lo reiteró el director municipal de turismo, Ramón González Lomelí, en una nota que nos presentaba nuestra compañera Karina Elizondo. Bueno, pues hay muchos comentarios en torno a las playas que voy a leer. Por ejemplo, María Elena Loreto dice: bien, pero que no se duerman en sus laureles, deben estar pensando en un plan de contingencia por si fuera el caso, uno nunca sabe. También Jean-Marie de la Fuente, sargazo, el turismo alimenta a su propio enemigo. Y bueno, ahí dice, AMLO mantiene que no es un asunto grave, el sargazo es una macroalga que vive y se reproduce en la superficie, flota. Se produce gracias al exceso de nutrientes en el agua, nutrientes que al ser humano arroja al mar. Eso lo dice en su comentario Jean-Marie de la Fuente. Elías Israel también nos comenta, ya verán cómo llegan millones de toneladas en una semana, se arruinan todas las playas. Carlos Vázquez, él se va más fuerte y bueno, pues lo voy a decir tal cual como dice. Carlos Vázquez dice, no más mierda por culpa de Seapal, pero no nada de sargazo. Y bueno, ahí están algunas fotografías. José Luis Valdivia, así es, sargazo no, pero mierda en abundancia con la tormenta de hoy, los registros de drenaje, borbotones de caca, dice, ¿a dónde nuestras hermosas playas certificadas? Así lo comentan en las redes sociales. Pero mire usted, ellas, a quienes voy a presentar en este momento, ellas no lo hacen en las redes sociales. Ellas van, están contribuyendo a recoger basura de las playas, de las calles, se organizan, son niñas de secundaria que esta mañana nos acompañan y que nos da muchísimo gusto recibirlas. Por un lado tenemos a Paola Rosas. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez aquí. ¿Cómo estás?
Muy bien, Esther.
Bien, gracias. Y América Martínez. ¿Cómo estás, América?
Bien, Esther.
Bien, gracias. Oye, ¿a dónde se fueron a recoger basura? ¿Qué playas? Cuéntenos ahora.
Pues la semana...
¿El pasado fin de semana se fueron a...?
Olas Altas.
Olas Altas. Cuéntenme qué tal de basura.
Pues ese día que fuimos no había tanta, pero sí había algo.
¿Sí? Oye, ¿y la gente sigue tirando basura? ¿Qué es lo que más encontraron, Paola?
Pues encontramos desechables, vasos de plásticos... Pues más que nada, como la gente lleva como para comer y así, todo eso, los residuos.
Y lo deja. Sí. Pañales.
Sí.
Y también latas de cerveza.
Uh-huh. ¿Y ustedes qué le decían?
Incluso encontramos una que otra familia que llevaba sus bolsas de basura y las depositaba en la basura.
Qué bueno, ¿verdad?
Sí.
¿Pero son los menos o los más? ¿Hay más gente que recoge basura o hay más gente que tira basura?
Hay más gente que tira basura.
¿Cuántas bolsas juntaron?
Como dos, más o menos.
¿Cuántas personas fueron a recoger basura de ustedes? ¿Cuántas chicas?
Fuimos...
¿Más o menos?
Como unas seis, siete.
Bueno, pues déjenme comentarles que estas chicas, Paola Rosas, América Martínez, se organizan con sus amigas. Y en lugar de irse a disfrutar un rato, bueno, que sí lo hacen, entre que recogen basura, se divierten, pero están haciendo algo por su
planeta.
De hecho, así quieren ustedes, las estamos invitando a que vengan y participen de un programa. Amigos del auditorio, yo espero que en breve podamos estar con ellas. Ya nos acompañaron al bibliobús una vez. ¿Qué les pareció el bibliobús?
Me pareció súper bien esa dinámica que estuvimos haciendo con los niños, regalando libros a los niños que en verdad necesitan algo. Y pues en la colonia que asistimos esa vez en el bibliobús,
En el Getsemaní,
es una colonia de bajos recursos. Y pues estuvo bien lo que hicimos regalándole libros para que leyeran los niños pequeños.
Y los niños tienen ganas de leer, ¿te diste cuenta?
Sí.
¿Te acuerdas el libro de uno de los niños que nos solicitó? El de El calendario de los terremotos.
De los terremotos.
¿Verdad? Todos querían libros, todos querían participar. Bien, pues con Paola y con América, que son unas chicas increíbles, y envíen saludos a sus amigas, a sus padres de familia que están aquí. ¿Salieron de vacaciones?
Sí.
¿Sí? Sí. Bien, ¿algunas de sus amigas les quieren mandar saludos rápido? Porque ya nos vamos, ya terminamos.
No.
¿No? No. No, no, no sean tímidas, ¿eh?
No.
Bueno, por lo pronto, gracias. Bien, nos vamos, amigos del auditorio, agradecemos el favor de su atención. Gracias, muchas gracias. Magia Aguayo, gracias. Vamos a dar seguimiento a lo que nos comentas con muchísimo gusto. Dice, Seapal no hace nada, yo he reportado varios negocios particulares que tiran agua y siguen haciendo, señal de que no les han sancionado. Y bueno, pues dice que impotencia. También agradezco a todas las personas que nos sintonizaron esta mañana. Angélica Rivera, gracias. Titi Yerena, Tencha Caro, Rubén Enrique. Ay, te extrañamos, Rubén. Lourdes Leticia, gracias. Rosana Vital, Federico Vázquez, Lourdes Odilón, Maggie Aguayo, Lulú Chávez, María Mayorga, muchas gracias, y desde luego a todos los que participan en las redes sociales, en las diferentes noticias que les ponemos a lo largo del día. Jonathan Ríos, muchas gracias. Roberto Hernández, enviamos saludos a Ricardo Padilla, que hoy no estuvo. Si usted vio la transmisión de streaming un poco difícil, pues aquí Jonathan Ríos, entre que una cosa y la otra, no vino Ricardo porque tuvo un problemita de salud. Que te alivies pronto. Tenemos también que agradecer a Chepe Gómez, en nuestro productor general, a nuestros compañeros reporteros que hacen posible este espacio informativo. Se despide de ustedes Susana Carreño. Que tengan un excelente día. Mañana es viernes. ¿Y saben qué? Mañana va a venir a conducir nuestro compañero Javier Frías. Y en todas las voces cuenta nuestra compañera Karina Elizondo, nos tiene el tema de movilidad. Que tenga usted buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.